Dos. Senadora Angélica Lozano, ¿la preocupa que la llamemos tanto?
No, yo encantada, muchas gracias, Gustavo,
de poder
estar en su audiencia.
Está en el circo romano y con los reflectores encima. Toca llamarla todos los días a ver cómo va la causa.
Y sobreviví en el circo romano.
Sí, señora, hay mucho león, ¿cierto?
Estamos del estadio, pero quiero decirle que esto es un trabajo colectivo. Yo, mire, vi algo muy virtuoso estos 14 días. Cada uno de los 15 senadores puso y dio lo mejor de sí mismo. Es muy virtuoso. Sí se puede hacer política, alta política, se puede concertar. Estoy muy emocionada porque vi a los senadores. ¿Me deja nombrarlos?
Pero
es que da pena
obviamente.
Que salgo yo cuando estoy.
Si el presidente nombra a los congresistas, ¿por qué no va a nombrarlos usted?
Pero él los nombra para hostigar, mentir y atacar. Yo quiero resaltar y que los colombianos sepan que el Senado está logrando una reforma laboral justa. El Senado, no con bravuconerías como hoy armando paros y marchas sin sentido desde el gobierno, tiene sentido cuando es una cosa auténtica ciudadana. Mire, los senadores de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez del Valle, Farelo de Magdalena, los senadores conservadores, Sammy Merec de Risaralda, Liliana Benavides de Nariño, porque 14 son de región, los senadores de la U, bueno, Juan Felipe Lemos es especial en esto, que ahora lo cuento porque de Antioquia, el senador Johnny Desaile de Córdoba, impresionante, la verdad, estas dos semanas conocí de otra forma a este colega, ayudó a desempantanar muchas cosas con su buen humor y frescura, los senadores del Centro Democrático, que hicieron un ejercicio de verdad esforzado, porque ellos son de otra tendencia, la más distinta a la del resto de la comisión, que son Carlos Meisel de Atlántico, Enrique Cabrales de Antioquia. Los senadores liberales son tres, dos mujeres, ambas de Atlántico, Laura Fortich y Claudia Pérez, y John Jairo Roldán de Antioquia. Tala, Richard Fuelantala es de Nariño, él es de AICO, él es de la representación indígena. El senador Paulino Riascos, que es de ADA, un hombre afro, un pescador de agua dulce del Pacífico. Y espero no estar dejando a Dida Bella, que nos sacó canas. Yo la he querido mucho y hemos tenido relación bella, pero estos días me ha echado fuego y pata de una forma extraña. A Dida Bella de la UP. Creo que ya. Pero no se me había olvidado nadie. 15 personas sí pudieron construir una buena reforma laboral, poniendo lo mejor de sí, cediendo.
Senadora, en la línea de tiempo de lo que ocurrió, de manera muy rápida, hundieron la que revivió la senadora Aida Bella. Ella revivió, se votó primero porque la presentó primero y la hundieron rápidamente. Ella, que representa al gobierno clarísimamente en esto, ¿apoyó lo que salió de la comisión? ¿Votó sí con ustedes a todo?
Votó en bloque los primeros 55 artículos, es decir, se les cae la mentira. Yo, ¿sabe cuál es la tristeza de esto? Que todo el Senado, de todos los partidos dieron lo mejor de sí, y en cambio el pacto histórico ha difundido mentiras. Hoy siguen difundiendo mentiras. Hoy, ahorita, Wilson Arias, es que le quitan la ARL. No, ahí está la ARL. Sí, la senadora votó a favor, luego es mentira que el Senado estaba peluqueando, haciendo una reforma contra los trabajadores. De verdad, aquí tenemos que hacer alta política y eso es marcar las diferencias, contrastar, debatir, sin mentir. Votaron a favor, luego no era tan mala, no era para nada mala. Y en algunos artículos se apartó, yo creo que ya para no quedar votando todo con la ponencia. Y sí, por supuesto tiene unas diferencias el capítulo sindical, que la misma Cámara hundió, pues el Senado tampoco lo apoyó, ella por su agenda y sus convicciones, además quiero resaltarlo, sindicales o varios temas en los que hay desacuerdo. La ponencia de ella tuvo un voto de 15, uno. Esa es el peso, digamos, de las ideas puras del gobierno. El Senado saca una cosa por concertación con los 15 votos.
Doctora Angélica, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es el tránsito, digamos, en términos de días que tiene que transitar esta reforma para llegar a la plenaria? ¿Qué sigue ahora?
Hay un tránsito de 8 días en los que formalmente es como una veda, no se puede debatir, no se puede dar el otro debate. en la primaria, pero en esos 8 días se construye la nueva ponencia, es decir, el texto que se someterá a discusión y votación. Desde ya anticipo que obvio fijo ahí dará una ponencia sola otra vez, que tendrá suerte similar a la de ayer. Y luego habrá otra o más, incluso un proyecto puede tener varias ponencias, este tuvo 2. Es normal que sea un número plural, incluso más. Entonces, vencidos esos 8 días de tránsito, que serán para trabajo interno, de revisar dónde quedó un error, dónde se puede mejorar una frase, qué se nos quedó por fuera, reconocer, estudiar los artículos nuevos. 40 propuestas de artículos nuevos se presentaron ayer, no se incluyó ninguno, propuestos por todo gente de todas las comisiones del Congreso. Entonces, vencidos esos 8 días, llega a la discusión en la plenaria del Senado, que ahí se puede tomar unos 3-4 días, porque hay un componente de votar impedimentos, que es un impedimento, el primer paso. Y como todo el mundo o es empleador de alguien o es trabajador o toda la familia tiene alguno de los roles, empleado, trabajador, en fin, entonces ese es un componente que se llevará y luego ya la discusión de fondo.
A ver, Mr. Dólar, lo escucha la doctora Angélica Lozano.
Sí, presidenta, es que hay muchas inquietudes porque si se aprueba el texto, tanto en comisión cuarta como en la plenaria del Senado, va a quedar muy diferente el texto a lo que aprobó la Cámara de Representantes. Se va a presentar una conciliación. Pero lo que se dice, senadora, es que es muy factible que en la Cámara de Representantes esa conciliación no se apruebe. ¿Este riesgo existe?
Sí, la conciliación no es un quinto debate, pero es como un quinto paso. Y es conciliar, se pone en una columna todo lo de Cámara y en la otra todo lo de Senado. Los artículos que son iguales, listos, esos no necesitan conciliación. Luego viene la discusión uno por uno y usted no puede remendar. Recorte de aquí y recorte de allí, no, usted o toma lo de Cámara o toma lo de Senado, artículo por artículo. Y ese nuevo pliego, digamos, que unifica, se somete a votación. Ya no discusión, ya no proposiciones, es sí o no. Se aprueba o no se aprueba. Pocos proyectos se han hundido en conciliación y pues la única forma que pasara algo tan terrible sería una estrategia del gobierno para seguir con su embeleco abusivo de la consulta popular, porque entonces quedaría además en evidencia, ya queda en evidencia con todas estas leguleyadas que están haciendo dizque para convocar consulta, ya queda en evidencia que el gobierno no tiene por prioridad la reforma laboral. Una reforma laboral justa como la que estamos aprobando, no, lo que quiere es salir a hacer campaña con los ministerios, departamentos, agencias y toda la plata del Estado, repartiendo plata, hasta 6.000 millones puede gastar cada Junta de Acción Comunal, imagínese, cada comité. Entonces, ese escenario catastrófico que usted dice de hundir en conciliación en Cámara, pues solo sería posible por una decisión y orden del gobierno a sus congresistas, para seguir pues con la campaña. El gobierno debe gobernar, pues está ahí cada uno a hacer marchas y dos a armar campaña con consulta. Yo espero que ese escenario no suceda y pues eso sí queda absolutamente claro desde ya. Este es un proyecto que va saliendo muy bien, una reforma laboral justa. El Senado, la plenaria con seguridad le hará cambios. La plenaria del Senado no es ningún notario y van a revisar, ajustar, mejorar, modificar lo de ayer, porque esa es la tarea. El Congreso es bicameral, entonces cada etapa puede hacer ajustes, pero esa conciliación, yo creo que el texto va a salir bien, pero pues eso que usted dice sería la prueba reina de que el gobierno lo que quiere es campaña y no reforma laboral justa para la gente.
Senadora, hablando de las cosas que ya van a ser seguramente motivo de debate en la plenaria, el doctor Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo dice que la reforma aprobada por ahora es un paso adelante y dos atrás, porque suprimir la exención para micros y pequeñas empresas en la reducción de la jornada laboral en el debate, lo único que va a hacer es llevar a la gente hacia la informalidad. ¿Usted estuvo de acuerdo con suprimirlo? ¿Qué le contesta el doctor Mejía?
Es un tema bien complejo y aquí no hay buenos ni malos, aquí hay argumentos en cada lado, en dejar la exención a microempresas o en no. Pues yo, una de las personas o de las opiniones que tomé en cuenta fue la de Luis Fernando, que decía pues que era difícil una excepción por tamaño, microempresas, decía que mejor por sectores, y yo dije por sectores más difícil, porque cuál sector sí, cuál sector no. Creo que ese es el cuidado que hay que tener, porque las microempresas tienen muchos empleados y por eso era tan difícil decirle, ah, no, tú no, para los de Caracol y los de esto sí, ganan más y trabajan de noche. Ustedes allá trabajan los domingos por la noche, están en la emisora. A ellos sí ganan un poquito más, pero usted que está en un negocio chiquito, pues su mismo esfuerzo, sacrificio de dejar la familia en casa, pues tiene que ganar menos. Entonces, es una realidad de la gente, tanta gente que trabaja allí, y también el cuidado para fortalecerlas, porque si son de diferente tamaño, tienen hasta 10 empleados y sí tienen, por supuesto, vulnerabilidad. Entonces hay que cuidarlas con acceso a crédito, con un tratamiento diferencial, simplificándoles la vida. Aprobamos un artículo que se llama Régimen Simple, y es que es diferente la carga administrativa con todo lo que eso implica para una empresa grande que para una micro, que es la gran realidad. Entonces, en ambos sentidos hay que tener mucho cuidado, porque era difícil exceptuar a medio país. No, usted no, porque está en una empresa chiquita, entonces usted sigue ganando menos si trabaja de noche o festivo. Y hay que tener cuidado, por supuesto, con un tratamiento especial. Y ahí hay varias medidas en favor de las microempresas, y el Estado puede y debe y tiene que hacer mucho más. Y mire, los gobiernos locales hacen muchos programas efectivos, concretos, de proximidad, barrio a barrio, y el gobierno nacional debe poder aterrizar recursos también.
Senadora, muchas gracias, muy amable por atendernos y pendientes de lo que pase en el escenario del Senado. Muy amable.
Gracias, gracias a ustedes, y la gratitud a los 15 senadores, que de verdad sí se pueden hacer las cosas bien hechas, y eso quedó probado por encima de las diferencias. Y quiero resaltar un logro de todos los partidos. Ahora solo falta que el gobierno tenga madurez y altura y se concentre estos 14 meses en gobernar y no en politiquear.